Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tres de los manifestantes de Palmarito de Cauto esperarán juicio en prisión. Organización Sindical Continental llamó al gobierno cubano a cesar la represión. Miles de cubanos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos en octubre. El Parlamento de Nicaragua aprueba reforma constitucional que da más poder a Ortega.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Tres de los manifestantes que exigieron días atrás en Palmarito de Cauto el restablecimiento del servicio eléctrico esperarán juicio en prisión. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Este jueves fue liberada bajo fianza Oneida Quiñones, una de las personas detenidas en Palmarito de Cauto, municipio Mella, Santiago de Cuba, tras las protestas populares que tuvieron lugar en esa localidad el viernes 15 de noviembre, debido a los extensos apagones. Desde allí, la opositora Maidolis Oribe Perdomo así lo dijo a Martí Noticias.
Le llegó una fianza a la madre de mi lady, a Oneida Quiñones Díaz, una fianza de 10,000 pesos, donde fue liberada con las mismas causas, desorden público y daños a los bienes del Estado. Oneida fue liberada, se sabe perfectamente que la madre de Milady es una persona enferma de 62 años de edad, padece de diabetes, es asmática crónica y aparte es minusválida porque le falta una mano.
Mientras Oneida espera juicio en su domicilio, otros tres detenidos, entre ellos su hija Mileidis Maceo Quiñones, también la activista Edilquis León y el joven de 17 años Rafael Borrero Torres, se encuentran aún en la unidad de policía del municipio Mella, señala Oribe Perdomo.
Mi lady tiene que esperar el juicio en prisión, le llegó prisión preventiva y está acusada de ser público y de daños a los bienes del Estado. Los otros dos, Edilqui y Rafael, también tienen los mismos casos imputados y los van a trasladar a los tres hacia la prisión. Es lo que tengo informado, ¿no?, por la madre de mi lady.
También confirmó la información el activista Manuel Pérez Suárez, quien también reside en Palmarito de Cauto.
Me van a llevar para Santiago a los tres, a la Romilia y a Edic y al niño, que tiene 17 años, lo van a procesar también por desorden público y daño, porque dicen que le habían dado una pedrada a la patrulla. Eso es invento de ellos.
Manuel es una de las personas que filmó la protesta y la publicó en redes sociales.
Ellos me citaron y me andan buscando para también ponerme causa a esa inventada que ellos hacen.
Un día después de la manifestación en Palmarito de Cauto, cubanos residentes en el barrio La Bacanera, perteneciente a la localidad de Cabacú, en Guantánamo, también salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. En opinión de Maidolis Oribe, la detención e imposición de cargos a tres mujeres y un adolescente en Palmarito de Cauto son acciones que tienen como fin intimidar a los residentes del lugar.
El caso es cruel. Ellas dos, las que están detenidas allí, son madres de familia. Otro joven no, es un menor de edad de 17 años. El pueblo está indignado porque no hay alimentación, porque hay carencias totales de medicamentos, porque ellos lo que quieren hacer con esto es un ejemplo para que el pueblo no siga manifestándose públicamente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La crisis energética continúa afectando a la población cubana agobiada por los apagones crónicos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
En la máxima demanda, la afectación fueron 1.471 megawatts.
Informó Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Y este viernes calcula una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.650 megavatios para una demanda que alcanzará los 3.000 megawatts. Los apagones afectarán el 47% de Cuba. El periodista José Luis Tan Estrada, residente en la ciudad de Camagüey, señaló que la falta de energía ocasiona también paralización de otros servicios como el gas y el agua y mucho malestar en la población.
Bueno, de promedio no baja de las 13 horas a 12 horas. Últimamente son 17, 15, 16, 18 horas sin corriente eléctrica. De las 12 horas nunca hemos bajado a 6 meses.
La falta de reparación y la escasez de combustible están relacionadas con la crisis económica que ha atravesado Cuba en los últimos años, con un impacto en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible. La Habana no escapa a la crisis energética. Los residentes de la capital han visto un incremento en los apagones programados de 4, 6 y hasta 12 horas en los municipios. Las autoridades cubanas anunciaron que dos petroleros procedentes de Europa llegaron a Matanzas con diésel. La periodista Luz Escobar comentó al respecto.
Yo creo que ya esto es como que, bueno, sí, claro, a ver, que entre el barquito, pero que al final de la jornada el cubano que está viviendo 14 horas de apagón, 16 horas de apagón, ni siquiera está pendiente de que pueda llegar ese barco para que la electricidad llegue a su casa. Él sabe perfectamente que va a seguir teniendo 16 horas de apagón y que va a seguir, desgraciadamente, tener que padecer todos los días como tu comida, la poca y cara que logras conseguir, se echa a perder en el refrigerador de tu casa, cómo tienes que dormir con los mosquitos y con el calor, ese desastre que se vive en Cuba todos los días.
El sistema eléctrico de Cuba ha colapsado dos veces en las últimas semanas, junto al apagón, el servicio de internet y de telefonía móvil. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una organización sindical continental llamó al régimen cubano a cesar la represión violenta contra manifestantes y a liberar a los presos políticos, entre otras demandas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas demandó del gobierno cubano medidas urgentes para aliviar la crisis energética y alimentaria en el país y lo exhortó a cesar la represión violenta contra los manifestantes. La organización continental emitió el martes una resolución en la que exige al régimen garantizar los derechos de los trabajadores a la libertad sindical, la negociación colectiva y el reconocimiento de sindicatos independientes como la Asociación Sindical Independiente de Cuba, cuyo secretario general, Iván Hernández Carrillo, agradeció la solidaridad de la agrupación regional con los trabajadores cubanos.
Representa un altísimo reconocimiento a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo. Creo en estos pequeños momentos de solidaridad profunda y de respeto porque nos van a ayudar a vencer los días más difíciles en medio de la represión y el hostigamiento en que vivimos.
La Organización Defensora de los Derechos Laborales también denunció el control monopólico de la Central de Trabajadores de Cuba y exhortó a la comunidad internacional a presionar al gobierno cubano para que permita la formación de sindicatos libres e independientes. La entidad, que proclama estar comprometida con la democracia, solicitó además la liberación de todos los presos políticos, entre ellos José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Zaylí Navarro, así como el cese de torturas y tratos inhumanos en las cárceles cubanas. Del mismo modo, instó al gobierno cubano a adoptar reformas económicas inclusivas que conduzcan a la generación de empleo digno y bien remunerado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 3:09 de la tarde. Hacemos un paréntesis para una noticia de última hora que trae nuestro colega Iván López. Bienvenido, Iván.
Muchas gracias. Amnistía Internacional acaba de declarar que está muy preocupada por la vida de José Daniel Ferrer, quien está encarcelado en Santiago de Cuba desde el 11J. Amnistía Internacional, con la etiqueta Cuba sin represión, recuerda que José Daniel está cumpliendo una condena injusta y está sometido a condiciones de incomunicación que facilitan la tortura. También dice que durante los 3 años que lleva en prisión, sus derechos de visita y comunicación han sido sistemáticamente violados. Amnistía Internacional también ha exigido la libertad inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, quien es un prisionero de conciencia, según los criterios de amnistía. Y esta noticia se da a conocer mientras en días recientes ha habido incertidumbre sobre el paradero de Daniel. No sabían, de José Daniel, no sabían si estaba en la prisión de Mar Verde o en la prisión de Boniato. pero Amnistía dice que las autoridades han confirmado a la familia de él que él había estado en el hospital de la prisión de Boniato, pero creen que está siendo llevado hoy mismo a Mar Verde, pero estamos tratando de confirmar. Sí.
Gracias, Iván. Continuamos con más noticias. Miles de cubanos llegaron a territorio estadounidense en octubre, revelan datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Un total de 8.261 migrantes cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas el mes pasado. De esa cifra, 8.041 llegaron por puntos de la frontera con México, 36 por la frontera con Canadá y 175 fueron detectados en las oficinas de Miami y Tampa. En octubre, el organismo procesó a más de 44.900 personas con información presentada con antelación a través de la aplicación CBP One. Los cubanos están entre las principales nacionalidades admitidas por esa vía. Durante el año fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado, 217.615 cubanos llegaron a Estados Unidos. En el período fiscal anterior arribaron 200.287, indicaron cifras oficiales. Pasamos a noticias de América Latina. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó hoy la reforma constitucional propuesta por Daniel Ortega, la cual somete los poderes del Estado al Ejecutivo. Además, amplía el período presidencial de 5 a 6 años, crea los cargos de copresidente y copresidenta y aumenta el control sobre los medios de comunicación. La propuesta fue enviada el martes al Congreso por el gobernante Ortega con carácter de urgencia. La oposición nicaragüense ha dicho que la reforma legaliza el poder absoluto de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La Organización de Estados Americanos, OEA, acusó a Ortega y a Murillo de intentar incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. Pasamos a Venezuela, donde el Parlamento, dominado por el oficialismo, aprobó en primera discusión un proyecto de ley que establecería inhabilitaciones políticas perpetuas a quienes apoyen sanciones contra el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría oficialista aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de Venezuela, que surgió en reacción a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El proyecto de ley, que debe ser aprobado en segunda discusión, contempla la inhabilitación política de manera perpetua, así como la aplicación de la ley de extensión de dominio para quienes promuevan, participen, difundan o hagan apología a medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. La diputada chavista Iris Varela aseguró que quienes traicionen a la patria de algún modo renuncian a su nacionalidad, pero admitió que la Constitución no permite que los venezolanos por nacimiento sean privados de su nacionalidad. Sin embargo, presentó otra propuesta.
El Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos, y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Anulación. Y eso sí se puede hacer por vía administrativa. Eso perfectamente se puede hacer por vía administrativa.
El miércoles, el presidente Nicolás Maduro, que calificó de basura a la ley impulsada por Mike Waltz, recientemente escogido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su futuro asesor de seguridad nacional, había pedido al Parlamento celeridad en la aprobación de la legislación. Las acciones ocurren a menos de 2 meses de la fecha en la que, según la Constitución, debe ser juramentado el presidente electo de Venezuela, que vive uno de sus momentos de mayor incertidumbre y represión, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a decenas de sus aliados de intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La policía brasileña recomendó el jueves inculpar al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, para impedir la asunción del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022. Según un comunicado de la institución, Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que deberían ser procesadas por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. El expresidente perdió las elecciones en octubre de 2022 frente a Lula, que asumió por tercera vez la jefatura de Estado en Brasil. En respuesta, Bolsonaro acusó el jueves al juez Alexandre de Moraes, a cargo de la investigación en el Supremo Tribunal Federal, de ajustar testimonios, realizar detenciones sin cargos, pescar pruebas y contar con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice, afirmó el exmandatario en la red social X. En la lista de la policía figuran también el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, Walter Braga Neto, el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, ABIN, Alexandre Ramagem, y otros estrechos colaboradores del exmandatario, como el general de la Reserva, Augusto Heleno. Según la investigación realizada durante casi 2 años, Bolsonaro discutió un plan golpista con miembros de su gobierno y de las Fuerzas Armadas incluso antes de perder la reelección con Lula. Entre varias denuncias que ha enfrentado el exmandatario desde que dejó el poder, esta es la más grave para el expresidente de 69 años, que proclama su inocencia y se considera víctima de una persecución.
El grupo rebelde colombiano ELN dio muerte a 5 soldados en su primer ataque tras retomar el diálogo con el gobierno. La agencia francesa de prensa tiene declaraciones del ministro de Defensa Iván Velásquez y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo.
La guerrilla Ejército de Liberación Nacional asesinó con explosivos a 5 soldados en Colombia. Se trata del primer ataque rebelde luego de reanudar las negociaciones de paz a inicios de noviembre, informó el jueves el ministro de Defensa.
Ellos, protegiendo la vida sin estar en ninguna actividad de combate, son asesinados por esa organización criminal. Ese es el dolor que hoy tiene el país y el ejército y que tenemos todos.
Inicialmente las autoridades reportaron 3 uniformados muertos en el ataque, ocurrido en el municipio de Anorí, al noroeste del país, pero 2 más fallecieron a causa de las heridas. El 7 de noviembre los delegados del presidente Gustavo Petro acordaron reanudar las negociaciones con los dirigentes del ELN, suspendidas durante meses por desacuerdos y un atentado mortal contra una base militar. Sin embargo, las partes que se reunieron en Caracas no pactaron retomar el cese al fuego.
Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia. Les fascina estar sentados en una mesa y hablando de paz, pero haciendo guerra y haciendo daño a la población civil y a nuestras fuerzas militares.
El ELN, que en 2024 cumplió 60 años y cuenta con unos 5.800 miembros en todo el país, según inteligencia militar, suele atentar contra la fuerza pública con carros bomba y otros explosivos cerca de Venezuela y en departamentos del noroeste del país. Los expertos señalan que dentro de su organización hay una profunda división de frentes y falta de cohesión, lo que dificulta las negociaciones de paz con el gobierno.
Agricultores salvadoreños evalúan los estragos en la producción de granos básicos y el impacto en la seguridad alimentaria que causó el paso de la tormenta tropical Sara. Desde El Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador continúa la evaluación de las afectaciones que ocasionó la tormenta tropical Sara, que dejó cerca de 200 viviendas dañadas total o parcialmente y provocó estragos en más de 61.500 manzanas cultivadas de maíz, frijol, ajonjolí y sorgo, lo que repercutirá en el déficit de producción de granos básicos y en la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria, según reportan los agricultores. Los cultivos que se localizan en la zona costera sur del país fueron los más afectados por las inundaciones, según explica el presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores, Campo Luis Treminio.
El producto que fue más afectado, a pesar de que la cantidad es mínima en relación al maíz, es el frijol. El frijol se ha perdido el 16% del sembrado y el maíz el 11%.
Las medidas de apoyo técnico y de entrega de insumos para los pequeños productores que anunció el Ministerio de Agricultura y Ganadería no tendrán mayor efecto porque prácticamente la época lluviosa está terminando en El Salvador. Y según dijo el presidente de Campo, el país requiere acciones sostenibles que estimulen la agricultura de subsistencia.
Esta gente que ha perdido entra al conteo, a las estadísticas que lleva la FAO, que lleva el PMA, en relación a que hay 3 millones de salvadoreños con problemas de alimentación.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, dice que los daños de la tormenta Sara en El Salvador fueron menores en comparación con las afectaciones que tuvieron países vecinos como Honduras, y precisar el monto económico de las pérdidas llevará algún tiempo.
Establecer las pérdidas a partir de los daños que hemos tenido no es cosa de 24 horas, incluso no es cosa de una semana, porque se evalúan pérdidas de corto, mediano y largo plazo.
Los agricultores reiteraron que para enfrentar el impacto adverso del cambio climático en las cosechas, el gobierno debe diseñar una política agropecuaria que incluya la mitigación de riesgos. Erima del Rey, Voz de América, San Salvador.
3:20 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington rechazó el jueves la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
La Casa Blanca rechazó la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex jefe de defensa Yoav Gallant por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre del 2023 hasta al menos el 20 de mayo del 2024. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el jueves que la administración Biden estaba profundamente preocupada por la prisa del fiscal por solicitar órdenes de arresto y lo que denominó los preocupantes errores de proceso que llevaron a esa decisión. Ella dice que el fiscal no le dio a Israel una oportunidad significativa para participar de manera constructiva y considerar adecuadamente sus procesos internos, y que esto pone en tela de juicio la credibilidad de la investigación del fiscal y la decisión. La medida provocó una reacción furiosa de Netanyahu, quien la denunció como antisemita y calificó las acusaciones del tribunal de absurdas y falsas. La medida de la Corte Penal Internacional limita teóricamente el movimiento de Netanyahu, ya que cualquiera de los 124 miembros nacionales del tribunal estaría obligado a arrestarlo en su territorio. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El presidente electo Donald Trump designó a Pam Bondi como futura fiscal general del país. Los detalles con la AFP.
Donald Trump designó el jueves como futura secretaria de Justicia de Estados Unidos a una abogada de su confianza, Pam Bondi. La decisión fue anunciada por el presidente electo en su red Truth Social, luego de que el polémico congresista Matt Gaetz renunciara como aspirante al cargo. Trump dijo que Bondi volverá a centrar al Departamento de Justicia, que ha sido utilizado como un arma contra él y otros republicanos. Después de dejar su cargo de fiscal general de Florida en 2019, Bondi formó parte del equipo de abogados de Trump durante su juicio político en el Senado. Posteriormente, Bondi se unió al equipo de abogados que encabezó su fallido desafío legal a la elección del demócrata Joe Biden en los comicios. Trump, de 78 años, se dio prisa en buscar sustituto a Gaetz, que era probablemente el nombramiento más polémico de los anunciados hasta ahora por el republicano, tanto por su personalidad como por su falta de experiencia jurídica. La dimisión de Gaetz pone fin a la investigación contra él de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por supuestamente haber pagado a cambio de sexo, incluso con una menor de edad, algo que él niega, además de consumo ilegal de drogas, malversación de fondos de campaña y diversas faltas profesionales. Trump expresó su respeto por la decisión de Gaetz, a quien auguró un futuro brillante.
Así va el mundo cuando son las 3:23 de la tarde. Los aliados de la OTAN discutirán el próximo martes con Ucrania el uso por parte de Rusia de misiles balísticos contra ciudades ucranianas, en lo que representa una nueva escalada del conflicto. El primer ministro de Lituania se mostró partidario de restablecer los lazos diplomáticos con China después de que hace 3 años Taiwán abriera una oficina de representación en Vilna y Pekín respondió cortando los vínculos comerciales. El juez que debe decidir la condena contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por la falsificación de documentos para ocultar un pago a la ex actriz porno Stormy Daniels, aplazó la audiencia de sentencia del 26 de noviembre sin fijar una nueva fecha. La policía de Tanzania arrestó al líder y 7 miembros del principal partido opositor a pocos días de la elección en ese país africano. La justicia de Chile ordenó indemnizar con 60 millones de pesos a Andrés Octavio Mancilla, quien fue detenido por la Dirección de Inteligencia a la salida de su trabajo en 1975 y sometido a torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Nuestro planeta Tierra pudo haber tenido un anillo como Saturno. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los cuatro planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi dos docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Algo no anda bien con ella. Debió pensar el grueso del público y el resto de los participantes. Una mujer un tanto desaliñada esperaba su turno para participar en el concurso Los Británicos Tienen Talento. Corrí el año 2009 y al salir al escenario dio risa y causó escepticismo. Susan Boyle no había empezado a cantar aún. Respondió un tanto enredada a las preguntas de los jueces y parecía que sería una frustración y una pérdida de tiempo para todos, hasta que pasó esto. La emoción por una voz tan limpia dejó sorprendidos a todos los que apenas apostaban por ella. Un viejo refrán dice que no debes juzgar a un libro por su cubierta, y Susan Boyle se llevó el sí más grande de los jueces y el aplauso más grande de su vida. Antes de triunfar en Los Británicos Tienen Talento, también se habían reído de ella. Pero a los que se creen listos, les falta algo que no se compra. Ironías del destino. Alguno que otro habrá comprado los más de 30 millones de discos vendidos de aquella de quien se burlaban. Susan Boyle nació en Escocia el 1 de abril de 1961 y, siendo del signo Aries, simboliza el inicio y la creación. Ya no es un libro con carátula desconocida. La quieren los británicos, la piden los americanos, la aplaude el mundo que la escucha.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas.